En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Con motivo del Día Internacional de las Personas Migrantes, que se ha celebrado esta semana, desde la campaña hospitalidad.es de la Compañía de Jesús, se hace un llamamiento a las instituciones para mejorar las condiciones de acogida a las personas migrantes y refugiadas que alcanzan territorio español, ante el notable aumento de llegadas, especialmente por vía marítima, y la limitada capacidad del sistema. Se reitera también el compromiso con la inclusión social de las personas migrantes que han venido para empezar un proyecto de vida en el país, especialmente aquellas que se ven obligadas a venir para salvar su vida o la de sus familias, huyendo del hambre, la pobreza o la violencia. Según datos del ACNUR, hasta el 30 de noviembre han llegado por mar 19.668 personas, una cifra muy superior a la de los últimos años, situándose en niveles similares a los de 2006 y 2007. También los CIES, los Centros de Internamiento de Extranjeros, están saturados y la última medida del Gobierno ha sido meter en un centro penitenciario aún por estrenar, en Archidona, Málaga, a 460 personas llegadas a Murcia, muchas menores de edad o mujeres víctimas de trata. Se pide desde esta institución que las autoridades refuercen la actitud de hospitalidad de la ciudadanía en lugar de obstaculizar la acogida y la armonía social. De hecho, en una encuesta realizada en mayo de 2016, el 97% de los españoles se mostraba de acuerdo en acoger a personas refugiadas. Sin embargo, esta actitud no se refleja en la gestión del gobierno. España solo ha cumplido el 14% de las cuotas acordadas. Son frecuentes las llamadas devoluciones en caliente, sobre todo en Ceuta y Melilla, algo por lo que España fue condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ante esta situación humana, la Iglesia en general y la vida religiosa en particular quieren recordar que la movilidad humana forma parte del ser humano y que los desplazamientos se producen en muchas ocasiones por necesidad. Por su lado, Cáritas Europa insta a los líderes europeos a implementar políticas migratorias que actúen contra la indiferencia generalizada al sufrimiento de los migrantes y refugiados de todo el mundo.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitada.
La Fundación Secretariado Gitano ha presentado una campaña preciosa, Partir de Cero, que lucha contra la discriminación, como vienen haciendo desde su fundación. Y eso se dice siempre que aparece una acción comunicativa, que es una campaña X, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el caso es que esta campaña, y en el caso de la Fundación Secretariado Gitano, estamos hablando de luchar contra un colectivo en concreto, ¿no? La discriminación del pueblo gitano. Es una campaña, como te digo, potente, directa y muy original, y que va a llegar a toda España. Yo creo que por mor de estar en Internet puede llegar a cualquier lugar del mundo, ciertamente, siempre que se la conozca. El miércoles, que fue el Día Internacional de la Solidaridad Humana, que mira qué bien suena, el Día Internacional de la Solidaridad Humana, la Fundación hizo un llamamiento a la sociedad española para que se incorpore, se sume a la campaña. Según la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el 51% de la población gitana en España ha sufrido algún tipo de discriminación a lo largo de su vida, lo cual nos lleva a que algo hemos avanzado, ciertamente, pero que el pueblo gitano sigue siendo un pueblo discriminado en nuestro país, aunque sean españoles exactamente igual que tú y que yo. Y vamos a hablar de la campaña con Sara Jiménez, que es directora de Igualdad y No Discriminación de la Fundación Secretariado Gitano. Sara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero que nos preguntamos es cómo llega esta campaña a sus cabezas o a las de los que le hayan creado. Una campaña que no deja a nadie indiferente, o al menos así la veo yo.
Pues mira, ya sabéis que llevamos ciclos de campañas desde lo que es la Fundación para avanzar en lo que es la lucha contra la discriminación. Tuvimos una anterior que también fue bastante impactante en relación a un tatuaje, el tatuaje que más duele. Y ahora queríamos buscar una campaña que empatice, que impacte, pero además que llegue al corazón y a la sensibilidad de las personas, pues para que vean lo injusto y la desigualdad, ¿no?, con la que partimos muchos gitanos y gitanas cuando al final queremos formar parte de la sociedad. Así que un poquito de todo. Pensamos desde el Departamento de Comunicación, como la agencia que nos ayudó a realizar la idea, y creemos que ha tenido muy buen resultado.
Sara, yo decía que es verdad que han cambiado las cosas, por lo menos lo recuerdo desde que empezamos a hablar de este tema, cuando empezaba prácticamente el programa. Yo creo que algo ha cambiado en cuanto a la aceptación, vamos a llamarlo así, del colectivo gitano, españoles como los que no somos gitanos, somos payos. Pero, ¿a qué se debe que siga esta discriminación? ¿A qué lo achacan ustedes? ¿Desconocimiento puro y duro?
Pues muchísimo, muchísimo desconocimiento y muchísimo prejuicio y estereotipo muy arraigado. Que además es eso, si se liga, aquí hay poco conocimiento de la realidad heterogénea que hay de los gitanos y las gitanas. Y muchísimo prejuicio que a veces, pues lamentablemente, pues a través de redes sociales, internet, determinados medios de comunicación, determinados programas televisivos, pues a veces van poniendo sus granitos de arena y contribuyen, ¿no?, a que realmente al gitano y a la gitana no se nos conozca de verdad, sino pues de una manera prejuiciosa.
Sí, los estereotipos son un horror. Usted lo ha dicho, usted es gitana, sé que es abogada, directora de Igualdad y de No Discriminación en la Fundación Secretariado Gitano, y que me imagino que le duele profundamente esta discriminación por el hecho de ser pues más morena o hablar, en el caso de muchísimos de los gitanos que proceden de Extremadura, Andalucía, con un acento particular, ¿no?
Duele mucho, duele en el alma, porque te naces con ello, naces con tu condición étnica, en tu casa palpas desde chiquitita que algo no funciona, escuchas comentarios que de pequeña no sabes encajar, pero es que tu hermano ha ido a alquilar una vivienda y ha tenido problemas. Mira, pues para esta oferta de empleo han visto los apellidos y de repente han dicho que el puesto estaba cubierto. Naces con ello y por ello en muchas ocasiones tienes asimilado, por eso actualmente no mucha gente denuncia la discriminación diaria que vive, porque al final la acabas asimilando como algo normal en tu vida y lo que intentas es, si en un sitio no me aceptan, ir a otro. Y Eso estamos hablando de una realidad muy dura.
Ciertamente, porque estamos hablando de españoles con todos los derechos, en todos los sentidos, constitucionalmente hablando, ¿no? ¿De qué elementos consta la campaña? A mí hay uno que me llama poderosamente la atención, pero digamos que hay muchas campañas que también cuentan con el hecho de que entremos en una página web y veamos un vídeo, ¿no? Este vídeo Tiene la particularidad de que no cuenta, sino descuenta, ¿no?
Exacto. Lo primero de todo es animar a todo el mundo a que vaya a la página web de la campaña, que es partirdecero.org, porque allí verán el vídeo, que es cortito, y además hemos contado con muy buenas colaboraciones, ¿no? Antonio Resines ha puesto su voz, Maxim Huerta, un gran escritor, pues nos ha ayudado también con otra parte, que es la historia, narrar un cuento. Carlos Salgado nos ha hecho ilustraciones muy buenas. O sea, es un vídeo trabajado y gracias a las colaboraciones que hemos tenido. Entonces, partimos con un menos 750.000, porque aproximadamente somos 750.000 personas gitanas en España, y lo que queremos es llegar a ese punto cero, ¿no? La campaña tiene como objetivo sensibilizar sobre que partimos con esa desigualdad, y lo que queremos llegar es a ese punto cero, y por eso en este marcador lo que queremos es que la gente lo vea, lo comparta, y lleguemos a ese partir de cero en la reproducción de este corto.
Sí. Bueno, y lo de la ciudad cero, ¿qué es la ciudad cero?
Pues mira, lo que queremos son ciudades cero, instituciones cero, colegios cero, todos aquellos lugares, al final construir una sociedad en la que todas las personas podamos partir en las mismas condiciones, donde a nadie se nos mire de manera distinta por tener una etnia diferente, una lengua diferente, realmente donde haya igualdad de oportunidades. Entonces, queremos que se vayan sumando tanto centros educativos como empresas, que es ahí donde vamos a ir llevando la campaña a cada una de nuestras localidades, ayuntamientos, al final eso, construir ciudades cero.
Ajá. En el decálogo para una ciudad cero, que como su propio nombre indica, consta de 10 puntos, ahí empiezan por decir una ciudad cero es aquella donde nadie parte con desventaja porque todo el mundo tiene las mismas oportunidades. No dicen ustedes nada. Eso yo creo que no existe en estos momentos, ¿no?
Pues mira, en la actualidad no existe, pero al final, cuando hablamos campañas de este tipo, la intención de la Fundación es construir una sociedad mejor, ¿no? Una sociedad mejor para todos y todas. No es solo una cuestión de las personas gitanas u otro tipo de personas. Nos queda mucho camino por recorrer porque estamos determinados grupos de población, en este caso hablamos del pueblo gitano, partimos en desventaja en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, todavía hay mucho alumnado que no termina la secundaria obligatoria, eso es una desventaja muy grande para luego desarrollarte como persona. Todavía ese rechazo social que, como bien os he explicado, te impide alquilar una vivienda, te impide acceder a una discoteca cuando eres joven o no te quieren en una piscina, o las mujeres gitanas que vamos a los centros comerciales o supermercados y no te quitas al guardia de seguridad encima, ¿no? Pensando que por ser gitana ahí ya vas a cometer cualquier tipo de hurto. Esa es la desventaja con la que partimos en este caso y la realidad por la que trabajamos.
Ajá. Bueno, la verdad es que en este decálogo dan ustedes, hay para todos, empresas, colegios, instituciones, sí, gobernantes, ciudadanos. Pero el último punto del decálogo, este que dice, los ciudadanos de una ciudad cero están orgullosos de su diversidad y son respetuosos con los demás porque estos valores contribuyen al bienestar y a la felicidad de todos. Anda, que no han dicho ustedes nada. Así, para rematar el decálogo, ¿no?
Somos exigentes, realmente, pero al final, hoy en día somos una sociedad muy diversa y tendremos que aprender muchísimo en valores que al final es lo que nos han fundamentado, ¿no? Nuestro Estado de Derecho está basado realmente en el valor de la igualdad, que implica el respetar al otro, el ser flexible, el concienciarse, y vamos a por ello, vamos a por construir una sociedad que nuestros jóvenes, que nuestros niños y niñas al final crezcan mentalmente, ¿no? En esta materia, porque creo que todavía hemos crecido a lo mejor en nuevas tecnologías y en otros avances, pero los valores al final son los que nos hacen como personas y es lo que queremos trabajar.
Pues tiene usted muchísima razón, Sara, pero con personas, instituciones como la Fundación Secretariado Gitano y otros miles y miles y miles de personas que creemos en la diversidad y en el respeto y en el afecto de los seres humanos entre nosotros por ser seres humanos y personas como usted, Sara, podemos tener un ejemplo de lo mucho que podemos conseguir si todos trabajamos en el mismo sentido. Muchísimas gracias, Sara. Gracias por haber estado estos minutos con nosotros y felices fiestas a todos y a usted especialmente.
Pues muchísimas gracias por atendernos y sí animar a que vaya todo el mundo a partir de 0.org y apoye nuestra campaña. Felices Navidades.
Eso está hecho, Sara. Igualmente. Buenas tardes.
Gracias.
Buenas.
A Sara.
Hasta luego.
Adiós. Gracias a Sara y gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Les mira cara a cara.
Julia Utierrezcaba, buenos días.
Buenos días.
Encantada. Fito Cabrales para la historia.
Querido Juanes, muy buenos días.
Querido Luis Cobos, muy buenos días.
Y tras conversar con ellos, solo Carlos Herrera es capaz de sacarle sus mejores confidencias.
El premio Goya es el premio que más me ha durado en cuanto a felicitaciones del público, de la gente.
Llevo 20 años con los Fitipaldis, pero realmente pues, nacimos artísticamente con Platelitud.
En mis conciertos, solo en 3 o 4 conciertos utilicé batería. Porque no.
Este sábado a las 9 de la noche, las entrevistas de Herrera en COPE. Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En COPE vivimos la Navidad contigo.
Me encanta celebrar la Navidad.
Sí, con muchos regalos.
Me gusta elegirlos uno a uno.
Sí, pero no ir luego con tantas bolsas que no caben en la mano.
¿No conoces la carta de compra del Corte Inglés? Vas comprando y luego los recoges todos, bien empaquetaditos, donde quieras.
La Navidad es para disfrutarla.
El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Es tiempo de soñar, de buenos deseos, de nuevos propósitos, de buenas acciones. Es el momento para el reencuentro, para comprometerse con los demás y ser felices. Esta Navidad, sé parte de la solución para conseguir un mundo mejor. Sé parte de nuestro compromiso. Hazte de Cáritas.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Tus bonos han dejado de cotizar. Quiero recuperar mi dinero.
Su ley es implacable.
Estoy enferma y nos he llevado a la ruina.
No es culpa tuya, es de los bancos.
Si yo pierdo, tú pierdes. Asalto a Wall Street.
Los delincuentes de verdad están en Wall Street.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Solo un maestro excepcional podía volver a conseguirlo. Alejandro Fernández, el precursor de la Ribera del Duero y creador de Pesquera, presenta un tempranillo zamorano en estado puro. Dehesa la Granja, fruto de la experiencia de toda una vida. La expresión más rotunda de la obra de un maestro. Dehesa la Granja, el capricho de Alejandro Fernández.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La Fundación SM... presentó la semana pasada el informe Jóvenes Españoles entre dos siglos, 1984-2017, en el que se hace un pormenorizado recorrido por las prioridades vitales de los jóvenes de ayer y de hoy, sus intereses políticos, su relación con la familia, la religión o el ocio. Tal como dice en el prólogo el presidente de Metroscopia, Juan José Toaria, se trata de una de las más significativas e influyentes series de estudios sociológicos llevados a cabo en nuestro país en los cuatro últimos decenios. Pues bien, nos acompaña Juan González Anleo, que es uno de los responsables de la elaboración de este informe. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes. Por lo que veo, sigue usted un poco en la trayectoria de investigación de su padre, puesto que él ya empezó haciendo este tipo de estudios sociológicos, ¿no?
Intento seguir en la trayectoria de casi todo de él, pero vamos, sí, en la investigación, sí, me pasó la pasión, sí.
Sí, 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 qué bien. Pues bueno, para los jóvenes entre 15 y 24 años, parece que lo más importante es la salud y la familia, ¿no?
Sí, la salud, la familia, los amigos o conocidos. Realmente en este sentido no hay grandísimas variaciones. También es cierto que como me preguntaron el otro día, no aparecen los móviles. Bueno, es que tampoco hemos preguntado por los móviles, pero si llegamos a preguntar, a lo mejor ya no está ahí la familia y el
claro.
Y la salud. Bueno, sí, realmente la familia, la salud, valores habitualmente bastante relacionados con la protección del yo, porque la familia ha tomado una nueva función de superministerio de bienestar en nuestra sociedad.
Sí.
Algunos malpensados dicen, hombre, claro que es un valor para los jóvenes. ¿Qué harían los jóvenes si no fuese por su madre que les hace la comida,
ya,
les plancha,
claro,
etcétera, etcétera? Bueno, eso es quedarse muy corto. Realmente la familia ha adquirido una nueva importancia en la vida de los jóvenes. Ya desde hace unos 15 años, una cosa así, desde el estudio del 1999-2005.
Uh-huh.
Y bueno, es algo evidentemente muy bueno, por supuesto.
Sin embargo, llama la atención que desde el punto de vista ideológico han aumentado las posturas extremistas, ¿no?
Sí, a ver, como tú bien has dicho al principio, esto es un informe de largo recorrido, desde el 84 hasta el 2017. Yo animo a los que están escuchando el programa que se descarguen el libro, que se compren un buen bolígrafo o rotulador y empiecen a mirar datos porque son muy interesantes realmente. Sí, vamos a ver, casi todo lo que es política viene con un incremento. Primero, los jóvenes empiezan a identificarse una vez más con las categorías derecha e izquierda. Y eso es interesante. Quiero decir, eso había descendido muchísimo, es decir, esa dicotomía ya no era importante en la vida de los jóvenes, y sin embargo está volviendo a ser importante, en primer lugar. Y en segundo lugar, efectivamente, hay un incremento de la izquierda y un pequeño incremento también de la extrema derecha. Es decir, ahí hay una... se están inflando la curva por esos dos lados, sí.
Sin embargo, hay un cierto rechazo del terrorismo y la violencia de género,
sí,
pero sin embargo se muestran más permisivos que sus padres.
Sí, he escuchado a la señora que estaba hablando antes, en un momento le he cogido así en las últimas frases, y ha hablado de valores.
Sí.
Efectivamente, una de las cosas más sorprendentes de este estudio es como en la época de crisis, es decir, del 2005, que es el informe, el antepenúltimo, y el último, el del 2017, prácticamente se justifican más todos los comportamientos morales y además a mucha más velocidad. O dicho de otra forma, aunque todavía sigue habiendo límites bien determinados, bien delimitados, los jóvenes cada vez son más permisivos. Esto evidentemente tiene mucho que ver con los valores que se inculcan en la sociedad, que nos llena a la boca...
Y un cierto laxismo moral, ¿no?
Exactamente, se nos llena a la boca, es que se nos llena a la boca con lo de educación en valores, educación en valores. Yo, de hecho, hay cientos de revistas, de monográficos sobre educación en valores, pero al final la educación en valores es algo que diría por su ausencia, en mi opinión.
Ya.
Sí.
Y las posturas sobre la pena de muerte, la clonación de personas,
sí,
la adopción de hijos homosexuales,
sí,
o la misma eutanasia, ¿también desde 2005 han cambiado las posturas?
Sí. En todos los... A ver, si fuera solamente en uno o dos comportamientos morales en los que se hubiese hecho más laxa la actitud de los jóvenes, pues tampoco habría ningún problema, o por lo menos yo no vería ningún tipo de problema, pero es que ha sido en todos. Es decir, incluso en la cuestión de recibir dinero de forma ilegal, es decir, de sí, subvenciones ilegales y todo, es decir, ha subido prácticamente en todo.
Mm-hmm. Sí. Es curioso. Y sin embargo, en la política hay como una desafección o inacción ante la política, ¿no?
Sí, pero esto es un tema complicado. Me tenéis que invitar al programa un día.
Claro, claro.
Con media hora o con una hora para hablar de esto, porque realmente es interesante. Vamos a ver. Ha habido un tímido despertar político por parte de los jóvenes.
Sí.
Los jóvenes ya no ven la política como algo lejano, algo que hacen los políticos ahí en algún sitio escondido. No, ya lo ven como algo muy cercano y que les toca profundamente su vida cotidiana. También es cierto que hablan más de política, tanto con sus padres, con sus amigos, con sus compañeros, etcétera, que se interesan más por las noticias políticas, pero la cuestión aquí es importante. Eso no se traslada luego a un activismo político a pie de calle, digámoslo así.
Sí.
Incluso cuando les preguntamos por las cosas que hacen ahora mismo, firmar una petición, mandar un SMS, salir a la calle en una manifestación, etcétera, etcétera, se mantienen más o menos desde el 2005, en el momento en el que no había problemas económicos en España, etcétera, etcétera, e incluso cuando se les pregunta qué van a hacer en el futuro, todos esos descienden. Es decir, parece como que se van a apoltronar más aún, por lo menos por sus respuestas, en el sofá, delante de la televisión, viendo, informándose sobre política, eso sí, pero sin tomar partido.
Ya. Como dice usted, tenemos que volver sobre estos temas porque me parecen importantes.
Sí.
Me llama la atención también que parece que desciende la atracción por las salidas nocturnas.
Sí. Bueno, no es... A ver, todo es muy interpretable desde muchas formas diferentes. Es que no hay dinero. Claro, en primer lugar, no, a ver, hay que analizarlo desde varios puntos de vista. En primer lugar, estas nuevas Netflix y todo ese tipo de nuevas cadenas y están haciendo que muchos empiecen a apreciar el estar en casa tranquilamente viendo sus series, que son además infinitas y son muchísimas series, además de una creatividad increíble hoy en día. Pero por otro lado, efectivamente, salir de marcha por ahí cuesta bastante más dinero que simplemente abonarte a una cadena de estas mensualmente, lógicamente.
Mm. Tenemos que ir terminando, pero no quería dejar...
Vale.
La religión ocupa uno de los últimos lugares en la escala de valoración, ¿no?
Sí, bueno, eso lleva siendo así desde los años 90, o sea que quiero decir, tampoco, en ese sentido no ha cambiado, no hay otras instituciones que se han dado un auténtico batacazo. La religión básicamente sigue más o menos igual que de hace 20 años.
Ya.
En ese sentido, por lo menos, en ese sentido. Mm. Dime.
Y siguen siendo consumistas, rebeldes, independientes.
Eso dicen ellos. Quiero decir, esta es una pregunta que les hemos hecho nosotros a ellos. ¿Cómo os veis?
Sí.
Y efectivamente, consumistas es lo primero de todo. Rebeldes, que bueno, aquí habría mucho que hablar, pero vamos a ver, es una rebeldía más bien ficticia, en mi opinión, por supuesto, todo
sí,
es mi opinión, es más bien ficticia, es una rebeldía de ponerte la gorra hacia atrás, los pantalones caídos y hacer el símbolo de la peineta cuando pasa la gente o cuando te haces una foto, y luego muy preocupados por la imagen personal.
Juan, tenemos que terminar.
Una pena.
Sí, verdaderamente.
Sí.
Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en El Espejo y seguro
muchísimas...
que volveremos sobre el tema.
Muchísimas gracias a ti.
Un abrazo.
Chao.
Adiós. Pues hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Mila Sánchez, en la producción Amparo Latre y Jesús Luis Sacristán. Y a todos ustedes, gracias por su atención. Feliz Navidad y hasta el próximo día. Buenas tardes.